suena por ahí la música que indica que ya están por aquí los locos por el cine, Beth Sabé y Carlos Almanzar. Adelante.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Locos por el Cine. Hoy que estamos ya a día 2 de septiembre. Gracias por... Mis patronales muy lentas, están mis patronales. Mi patronales la tuve yo que dejé en el sur. Hazme el favor de no recordarme eso. Que ayer cuando pagué esa factura me salieron dos lágrimas.
¿Qué? ¿Cómo?
Así mismo, dos lágrimas me salieron. Y suerte que no me puse a reciclar moco, viejo. Porque fueron dos lagrimones que me salieron así por toda la nariz. Y me llegaron... Exacto. Cuando tú estás llorando, que las lágrimas te entran por la nariz, entonces uno siente un saladito. Y uno no sabe bien cómo que de qué. Y uno nada más se dice... Y eso, y ese asunto. ¿Perdón? Sí, por favor, café. Y agua con hielo. Sí, gracias. Hola, señores, aquí estamos inmediatamente con las efemérides de este día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. En el año 1973 fallece a los 81 años de edad John Ronald Reuel. G.R.R. No, pero estos son como locos. Tolkien, autor de las novelas de fantasía El Señor de los Anillos y El Hobbit, las cuales fueron adaptadas al cine a partir del año 2001. Precisamente basada en este universo, hoy se estrena en Amazon Prime Video la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. No, los anillos, que me da risa. Pero porque los anillos del Amazon. Ya. En el 1923, Ramón Gómez Valdés, humorista de Don Ramón, en El Mexicano del Chavo, nació en México. Don Ramón era actor y muy reconocido justamente por ese papel cómico del Show del Ocho. Él falleció el 9 de agosto del año 1988, pero déjenme decirles una cosa. La trayectoria de Ramón Gómez Valdés Castillo no es simple así como ustedes pueden pensar, que solamente se limitó a esa participación en el Chavo del Ocho. Don Ramón formó parte de la época de oro del cine mexicano. Y para los que llevan anotaciones, el tipo era un dandy en su época. Tuvo amores con las mujeres más bonitas del cine de México. Vaya. Sí, porque parece que lo que Dios no le dio de físico se lo dio de muela. En el 1964 nace en Beirut, Líbano, el actor Keanu Reeves. Reeves, ¿cómo que se dice?
Keanu Reeves.
Reeves, exactamente. Popularmente conocido por la película de acción y suspenso Máxima Velocidad, las sagas de acción Matrix y John Wick. Lo veremos el próximo año en el capítulo 4 de John Wick, del cual está anunciado la siguiente secuela. También protagonizará la miniserie de drama y suspenso The Devil in the White City, que está en fase de preproducción y estará disponible en Hulu. Déjenme decirles sobre Keanu, que el tipo es de lo más normal. Esas imágenes que ustedes han visto de él en el metro, mucha gente puede decir, bueno, esos son quizá de alguna película, que lo sacan de contexto, que la gente dice que lo vieron en el metro. En estos días él llegó a un lugar y había una pareja que se estaba casando y él accedió gentilmente a tirarse fotos con ellos y él andaba así normalito por la calle, sin ningún bulto y sin ninguna seguridad aparente. También en el año 1966 nace en Veracruz, México, la actriz Salma Hayek. Hoy, pero doña Salma cumple 56 años. Eso sí que es una miniatura. Es una muestra médica de gente. Fue nominada al Oscar, Golden Globe y BAFTA del 2003 a Mejor Actriz Principal por el drama biográfico Frida. Próximamente la veremos protagonizando la película Without Blue, bajo la dirección de Angelina Boca Jolie, y participará en la secuela Magic Mike Last Dance, bajo la dirección de Steven Soderbergh. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 2 del mes de septiembre, gracias a la colaboración de mi amigo, quien lo hace de una manera desinteresada, Celso Guerrero. Charles.
Vámonos Charles. Al Festival de Venecia, que ya arrancó la Mostra de Venecia. Bueno, pues ahí se estrenó la película nueva de el mexicano Alejandro González Iñárritu. Y la gente de inmediato comenzó a preguntarse si esto le podría dar a González Iñárritu su tercer Oscar como director. Ya él ganó por Birdman y The Revenant, El Renacido, la película en la que ganó el Oscar también nuestro gran amigo nuestro, Leo DiCaprio. Entonces la película se llama Bardo, la nueva película de González Iñárritu, y tiene el respaldo de Netflix. Netflix adquirió esta película, entonces estuvo respaldando al gran director mexicano en este estreno que se proyectó dentro de la competencia oficial de la Mostra, y hubo una ovación de pies de cerca de 4 minutos luego de la proyección. La película dura 3 horas y entonces terminó a las 12:15 de esta madrugada, pero hora de Venecia, es decir, 12:15 de la mañana, de la madrugada, hora de Venecia, y repito, recibió una ovación de pies de 4 minutos. Algunos de los miembros del público comenzó a salir antes de que la película terminara, dada la hora extremadamente tarde. Pero la vasta mayoría, del público se quedó para ver la película y se paró para aplaudir el trabajo de Iñárritu, quien visiblemente quedó bien impresionado por la recepción de su película. Ciertamente, uno de sus esfuerzos más personales hasta la fecha. Tenía algunas lágrimas en los ojos cuando abrazó a su elenco y a los productores. Bardo es la primera película importante de Iñárritu desde que hiciera The Revenant, El Renacido, del 2015. El filme, de inmediato tuvo algunas comparaciones. Fue comparado con la película 8 y medio de Federico Fellini. Hasta ahora, Bardo de González Iñárritu ha recibido críticas ahí buenas, otras no tan buenas, y así por el estilo. Entonces, el público que sí la vio en Venecia ayer, pues pareció que le gustó lo que vio. La película fue escrita por el propio Iñárritu junto a Nicolás Giacobone, quien previamente había colaborado con el propio Iñárritu en Birdman. ¿Qué es Bardo? ¿De qué trata Bardo? Es una crónica de la historia, más bien, muestra la historia de un periodista mexicano y documentalista que retorna a casa y trabaja, está pasando por una crisis existencial. Todo esto afecta su identidad y sus relaciones familiares. Es protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani, y marca el retorno de este director a México desde que él hiciera su primera película importante, su debut, que fue Amores Perros. Esta película, Bardo, dura 174 minutos. Es decir, a esos directores no hacen cine en México. No hacen cine en México. Por ejemplo, a Guillermo del Toro le pregunta que por qué... ¡Ay, un bardo! Pero esta no es Lucho Gatica.
Te la estoy dejando claro. Te la estoy dejando.
Nueva, una canción nueva. Nuevecita.
Esa ¡ay, no pobre la payaso! De la película.
Me imagino que sí, porque... No he tenido todavía la suerte de escuchar la banda sonora.
Bardo. Esa canción le encanta a mi papá, por eso me acordé de una vez. ¿Sí?
Eso no es Lucho Gatica.
Acuérdense que esto... Claro. Oigan, recuerden que este programa es Locos por el Cine y todo puede pasar.
Claro. Oye, bueno, pues nada, vamos a decir que esa película Netflix la colgará a fin de año. La podremos ver en Netflix a fin de año. Esta de González Iñárritu, que ayer hizo su premier mundial. Gracias. Su estreno mundial dentro de la competencia oficial de la Mostra de Venecia 2022.
¿Y cuándo vamos a ver la película de Cristina Kirchner?
Bueno, Cristina ayer, por poco hay una tragedia, ¿no?
¿Tú lo creíste eso, Carlos? O sea, tú no viste... Obviamente.
¿Tú crees que fue un bulto?
No sé, en armas, pero yo creo que eso es un bulto.
¿Cómo?
Alguien me pone incluso en Twitter que en Argentina están muy divididas las opiniones y que mucha gente cree que es un show mediático.
Ay.
Entonces otra persona dice que vaya, qué oportuno un atentado cuando sabes muy bien que ella se le impuso 12 años de prisión y que deberían de meterla presa para resguardar su seguridad.
Ay.
Oye, yo ahorita viene serie en Netflix o documental algo.
Con unos símbolos nazis tatuados.
Ese sí es malo, ese se coge un cursito con los mexicanos, con los colombianos. Bueno. Y tú supiste, ¿verdad? Pero no conviene, porque ahorita la ponen y la inmortalizan como Eva Perón. Esa señora no merece nada de eso.
Pero bien, dame noticias.
En fin, para que después no digan que yo no hablo de los actores. De aquí, de la aldea. El actor dominicano Miguel Céspedes se le conoce por su amplio bagaje en el género de la comedia. En esta oportunidad no es la excepción. Trae una nueva película que se estrenó ayer en los cines de Puerto Rico. No sé aquí, Carlos, ¿cuándo se va a estrenar La Trampa?
Sí, creo que La Trampa se estrenó.
Ah, bueno, pues ya se está entrenando. Le sumó un poco más de acción, permitiéndole seguir explorando nuevos acercamientos para la pantalla grande. Raro que no está con Raymond, porque ellos son, ya tú sabes, uña y mugre. No es exactamente su debut en ese género, pero aún son pocas sus incursiones. Él dijo que le estaba tratando de hacer lo que él sabe. Es una película que quedó entre humor y acción, sin perder la esencia de nosotros... O sea, de los dominicanos, de los seres humanos, no entendí. Y con los detalles que nos agregan esta nueva reunión de artistas que queremos tanto y que trabaja con ellos. La Trampa cuenta con actrices de la talla de Carolina Aquino.
Dime, no goce, dime. Dame data. ¿Quiénes más están ahí? Bueno, vámonos con Benítez.
Tómale la tú si tú quieres.
Déjame ver cuáles son. Aquí está.
El dominicano.
Bueno, señores, vamos a decir que Netflix está adelantando su lanzamiento en Estados Unidos primero, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar fuera. Pero en Estados Unidos Netflix ha adelantado para el mes de noviembre el lanzamiento de su servicio con comerciales para írsele delante a Disney Plus. Es decir, no, porque Disney Plus viene con ese servicio también. Ellos cobrarían una cantidad menor que lo que usted paga por su servicio sin comerciales. Entonces, Netflix, repito, está adelantando la fecha para estrenar su servicio más barato con publicidad incluida para el mes de noviembre, a fin de adelantársele a Disney Plus, que va a lanzar el suyo también con publicidad el 8 de diciembre.
Ay, eso uno se dijo única.
En julio, Netflix le dijo a los inversionistas que estaba contemplando el lanzamiento de este plan o servicio con comerciales para principios del 2023, pero ahora ese servicio de Netflix arrancará, repito, el 1 de noviembre, no solamente en Estados Unidos, será en múltiples países, incluyendo Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, según fuentes de la industria que ya recibieron la información de la plataforma. Esto sería un poquito un mes antes de el llamado Disney Plus Basic. Disney Plus Basic, que tendría un precio de $8 al mes y que Disney lanzará en el mercado estadounidense. Netflix declinó comentar y simplemente Un representante de la compañía dijo: estamos todavía en los primeros días de decidir cuánto costará el servicio con comerciales y no hemos tomado todavía una decisión definitiva. Eso fue lo que dijo, repito, un representante de la compañía. Se ha hablado de que la Netflix y su socio en este proyecto de servicio con comerciales, que es Microsoft, han pedido a los compradores de espacios de publicidad que sometan sus pujas iniciales la próxima semana. Es decir, están pidiendo $65 por costo, o sea, el costo, $65 del costo por views, por miles de views. Lo que significa que la compañía está abierta a negociar cuánto deberán pagar los anunciantes para colarse ahí. O sea, usted está viendo su película o su serie y de un pronto rían comerciales, como la televisión normal. Eso es lo que va a pasar. Y repito, van a utilizar para iniciar este servicio la oferta. Es de $65.
Bueno, es un inicial, ciertamente. Costo, para poder iniciar, hay un inicial, ¿verdad, Carlos?
Exactamente. Costo por miles de views. Así es que se calcula.
¿Cómo así, por miles de views?
Bueno, que el costo será, van a calcular cuántas personas están viendo esta serie.
Okay, okay.
Tantas, porque ellos llevan ese registro. Entonces, a partir de ahí es que van a pagar. Ah, eso no lo está viendo nadie. Bueno, pues yo no te puedo pagar ese comercial. Uh-huh. Al precio que tú me estás diciendo, ¿entiendes?
Sí.
Eso, bueno, ya lo iremos ampliando por si las moscas, ese servicio llega por acá, o sea, se hace disponible para América Latina, entonces eso lo vamos a explicar de nuevo cómo se hará. Pero eso es lo que viene, olvídense.
Además, Carlos, una de las ventajas que tienen las empresas norteamericanas es que ellos reculan, como decimos aquí en buen dominicano, aunque lamentablemente el que fue de primero de agentado y se inscribió, cuando después vienen y dicen, no, esto no sirvió, vamos a quitarlo. Ajá. Ya usted tiene un dinero abajo.
Sí.
Entonces nosotros aquí siempre esperamos como lo último, uh-huh. ¿Sabes? Oigan, a los 89 años de edad falleció el actor Richard Roth, actor de Friends y Seinfeld y decenas de series. Él fue un actor secundario muy querido de la televisión estadounidense con más de un centenar de créditos en la pequeña pantalla. Él fue un veterano infatigable del teatro de televisión. Su carrera de casi medio siglo permitió trazar una cronología de las series más importantes de la historia de la pequeña pantalla a partir de los personajes secundarios que interpretó. Para que tengan una idea, desde el título sesentero como Patrulla 54 del año 1962 hasta la séptima temporada de 24 la película, ¿verdad? Del 2009. Las 5 décadas de trabajo de Richard incluyó muchas de las series más famosas del momento en las que intervenía interpretando personajes secundarios. Así, su currículum incluyó apariciones en El Fugitivo, Colombo, Hawái 5-0, La Chica de la Tele, Kojak, Dallas, Los Ángeles de Charlie, wow. Dinastía o Canción Triste de Hill Street, entre docenas más. Roth también participó en numerosas sitcoms. Cheers, Alf, El Príncipe de Bel-Air, Las Chicas de Oro, Blossom, Sigue Soñando, Seinfeld, entre las que uno de sus papeles más recordados quizás pertenezca a Friends, en el episodio 18 de la sexta temporada de la serie titulada El de cuando Ross sale con un estudiante. Hizo el papel de Bert, un colega profesor de Ross, con el que el personaje de David Schwimmer no paraba de toparse mientras intentaba mantener una relación secreta con Elizabeth, una alumna que le había pedido salir. Y se mantuvo en muchísimos episodios más de la serie de Friends, sobre todo cuando la parte de Ross era filmada o en la escuela donde él trabajaba, el instituto donde él trabajaba. Dele Charles.
Bueno, retomando lo de Italia, uh-huh. De nuevo, ya no con relación al Festival de la Mostra de Venecia, sino la industria del cine italiano, ya en salas de cine, sigue con problemas. Entonces hubo una especie de coloquio entre miembros importantes de la industria del cine italiano en el día de ayer para determinar si lo que deben es priorizar la calidad sobre la cantidad. Es decir, no vamos a dar tantas películas mediocres o que no le gustan al público, sino vamos a reducir la cantidad, vamos a hacer cosas de calidad. Por ejemplo, el prominente director de documentales o la prominente directora de documentales, Nancy Bersk, estuvo, ella está allá en Venecia, está allá y parece que estrenó un documental llamado Midnight Cowboy, basado en la película del 1969 de John Schlesinger. Y estuvo ella ahí, pues, conversando con estos miembros, repito, de la industria del cine italiano y dándole algunos consejos de lo que hacer. Pero, repito, hace algunas semanas, en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica, el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, habló sobre una posible crisis para la industria del cine italiano si continúa en este momento, le están dando más importancia a la cantidad que a la calidad. Y eso es lo que hay que revertir. Dice él que las películas italianas que fueron seleccionadas son maravillosas, en algunos casos excelentes películas. Sin embargo, no me parece, dice él, que se haya hecho una inversión en calidad global. La cantidad de producciones de este año es exorbitante comparada con nuestro mercado y la capacidad de las plataformas para incorporarla. Bueno, decir que al año en Italia se producen 250 películas. 250 películas se producen al año en Italia. Y entonces que dice el señor Barbera, el director de este festival, que ese nivel de producción es de los años 60. O sea, esa cantidad se producía y que la industria debe priorizar la calidad sobre la cantidad. También se habló de que debe tratarse de armonizar el trabajo de las plataformas que ya conocemos con la distribución de las películas en salas de cine, que hay que tratar de ver cómo se equilibra eso y que una cosa no afecte a la otra.
Muy bien. Déjenme decirles que esto no tiene mucho que ver con cine, pero él sí. Tom Hanks sacará en el día de hoy su propio videojuego en formato trivial titulado Hanks 101 Trivia para el servicio exclusivo de Apple Arcade. Dijo el gigante tecnológico de la web. Hanks 101 Trivia, el primer juego en cuya creación ha participado el protagonista de Forrest Gump. A propósito de Forrest Gump, Bollywood va a poner ahora en los cines una película, o sea, su versión de Forrest Gump de allá de la India. Pues la cuestión es que este juego pone a prueba a los usuarios ante un total de 58,000 preguntas categorizadas bajo los apartados de historia, ciencia, geografía, comida, arte, negocios y tecnología. Este videojuego cuenta con la opción de jugar en solitario o formar equipos para desafiar a la máquina en esta versión en la que por cada pregunta acertada se acumulan puntos y en la que también se van ganando comodines. Hanks se encarga de la narración y también ha participado en el desarrollo de este juego, que estará disponible, como les dije, a partir del día de hoy en los teléfonos móviles, ordenadores, tabletas y televisiones que usen el sistema operativo de Apple. Para poder acceder a él, tiene que ser en el servicio exclusivo de videojuegos bajo suscripción. Así que ya ustedes saben, si usted piensa que usted sabe mucho de todo, pues inscríbase ahí y pase el fin de semana en eso. Recuerde que el domingo estamos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 a según donde usted esté. Eso es en el dial. También puede escucharnos por la aplicación de aquí, de la 91. Estamos en TuneIn, en Spotify. Y los lunes se pone el programa diferido en la página de aquí de la estación www.la91fm.com. No hay excusa para usted no escuchar a este par de locos y pasar un momento divertido, entretenido y a veces instructivo. Doña Carlotti.
Y después de Locos por el Cine, se quedan con nosotros en Locos por los Clásicos, donde Pedro María Santana y yo vamos a compartir mucha música y muchas anécdotas. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.